Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Comunicate con nosotras al 4912-1408. En Facebook, Graves y Agudas.
Bien, como comentábamos al principio del programa, hoy Graves y Agudas va a estar hablando de espacios públicos, espacios privados. Hoy, cuando venía para acá, leía a una autora, Celia Amorós, ella es investigadora, y contaba que en su trabajo, cómo los espacios públicos son este lugar de la lucha por la representación y que, por lo tanto, hay lucha de poder. Y que generalmente prima el hombre, la representación masculina, por sobre la mujer. Para poder abordar este tema, conocer un poco más los argumentos, etcétera, estamos en comunicación con la arquitecta Marta Alonso. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras, AMAI, y es especialista superior en género y políticas públicas. Bienvenida, Marta.
Muchas gracias, chicas.
Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, muchas gracias.
Marta, ¿cómo es esto de que se pone en juego la perspectiva de género en los espacios públicos?
Yo creo que el espacio público es mayoritariamente un territorio de dominio masculino. Uh-huh. Es decir, las especialistas lo dicen, vos estabas citando a Celia Amorós recién.
Sí, sí.
Y es un lugar donde se libra una fuerte batalla por la representación, por la identidad, y también en lo cotidiano, por el uso, por la vida misma. Uh-huh. La ciudad ha sido diseñada mayoritariamente dentro de la... Hace 200 años, cuando se diseñan las ciudades, se las piensa... Si es que se las pensó, ¿no? Sí. Fundamentalmente en función de las estructuras del capitalismo que había incorporado al ciudadano varón. Uh-huh. Cuando las mujeres realmente nos metemos en la estructura asalariada, la ciudad no nos responde a nuestras necesidades. Uh-huh. Y digo la estructura asalariada porque trabajar, lo que se dice trabajar, lo hemos hecho a destajo, sin reconocimiento ni salario, desde, sí, qué sé yo, desde el principio mismo de los tiempos, ¿no?
Sí.
La realidad es que ese espacio es un espacio de permanente conflicto, no solamente para el género femenino, sino también para los otros colectivos sociales que no consiguen meterse dentro de esa estructura. Cuando, qué sé yo, empiezan los tiempos modernos, después de la Revolución Francesa, la máquina de vapor, etcétera.
Sí.
La realidad es que la Revolución Francesa planteaba era el ciudadano varón, educado, propietario, uh-huh, heterosexual,
blanco,
lo que de movida dejaba de hecho a todas las mujeres y a gran parte de la humanidad. Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente, ¿no? También uh-huh, eso es cierto.
¿Y dónde se ve masculinizado los espacios públicos, por ejemplo?
Por ejemplo, en el transporte. Nosotros tenemos una doble y triple jornada. Es decir, andamos en zigzag por la ciudad. Uh-huh. Los varones, en general, tienen una trayectoria más lineal. Uh-huh. Nosotros realizamos una trayectoria donde, bueno, salimos de la casa, ubicamos a los chicos, uh-huh, vamos a trabajar 8 o 10 horas seguidas.
Hacer las compras. Uh-huh.
Claro, cuando volvemos, está que llevar al chico al deporte, al odontólogo, hacer las compras, empezar a pensar en la... En fin... Terminamos una jornada realmente agotadora.
Sí.
Los varones no tienen esa jornada. En el mejor de los casos, lo bien que han hecho, ¿no? En ese sentido, lo bien que han sabido estructurar su vida, ¿no? En el mejor de los casos, tienen el deporte, la reunión con amigos. Eso no quiere decir que muchos varones no se ocupen de sus hijos.
Claro.
Pero lo hacen en términos, solo el 12%... En estadísticas mundiales de los varones se ocupa de labores denominadas de cuidado, de reproducción o domésticas.
Uh-huh. Y en este contexto, Marta, ¿se puede, hablando de arquitectura, romper estructuras? Y más que la pregunta, si se puede, es ¿cómo hacemos?
Yo creo que sí, que es posible. Por ejemplo, la gran clave es la participación. En estos momentos hay... qué sé yo, en lo que se llama creación de ciudadanía, participación de los movimientos urbanos, sociales y demás, mayoritariamente somos mujeres. Y en crear estructuras nuevas y posibilitar, hay muchas cosas que se pueden hacer en las ciudades para, no digo privilegiar, pero por lo menos contemplar las necesidades de las mujeres, ¿no? Uh-huh. El transporte es una de ellas, el acceso al verde y a lo lúdico es otra, la real seguridad, que no es solamente que te arrebaten la cartera en la calle. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de una chica que trabaja, que tiene dos hijos, que realmente no tiene un compañero que la ayude, y que decide un día en el mes irse a disfrutar del qué sé yo, del verde. Uh-huh. Vive en Liniers o en cualquier de los lugares más periféricos y tiene que ir a Palermo. Es sí. Turismo aventura.
Claro, claro. Y una consulta, Marta Alonso. Vos sos presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras. Sí. ¿Cómo es que surge la necesidad desde el área de la arquitectura de generar esta asociación de mujeres explícitamente?
Porque creo que las mujeres tenemos una visión distinta de la ciudad, de la arquitectura y de las necesidades. Uh-huh. En estos momentos casi toda la construcción arquitectónica del mundo, el hábitat, está en manos de varones. Mm. Y las necesidades de las mujeres no son contempladas. El hecho de la cocina con mentalidad de arquitecto varón o de entrepreneur inmobiliario dista mucho de las necesidades, por decir algo, ¿no?
Sí.
Creo que nosotras, a través de la de la gestión en las ONG y demás, podemos aportar conocimientos, valores. Hay muchas mujeres en la historia de la arquitectura que lo han hecho. Sin embargo, están todas invisibilizadas, ¿no?
Claro, claro. Y también responde, es un rubro, un gremio bastante masculinizado el de la arquitectura y la ingeniería.
¿Bastante qué?
Masculinizado.
Ah, sí, sí, es de dominio masculino, uh-huh. Profundamente.
Uh-huh. ¿Y encontraron ustedes alguna diferenciación o resistencia al unirse como mujeres arquitectas e ingenieras?
En parte de las mismas mujeres. Hay muchas mujeres que no se dan cuenta de la cosa. Te uh-huh. dicen, pero si yo no he tenido problemas en mi vida. Claro, si claro. Jamás me han discriminado. ¿Qué estás diciendo? Y es cierto, lo sienten así.
Claro.
Mujeres incluso que enorme trabajo y no lo entienden. Pero bueno, nosotras seguimos trabajando en el tema, ¿no?
Claro. Sí. Marta, ¿cómo podríamos conceptualizar o imaginar un espacio público más pensado hacia las mujeres o para las mujeres? ¿Sería distinto? ¿Sería igual? ¿Pero cómo lo cambiaríamos?
Yo creo que básicamente hay que cambiar esta arquitectura urbana de los negocios. Las ciudades tienen que ser más amables, contemplar menos el problema de los negocios, tiene que haber más respeto por el espacio público más manejado realmente por las organizaciones y los vecinos, condiciones de habitabilidad más sanas, menos oprobiosas para la condición humana. Esto, por ejemplo, yo veo en estadísticas de uso del tiempo, tener que desplazarse 3 horas, pasa en Ciudad de México, está empezando a pasar en Buenos Aires, desde el conurbano para tener un trabajo de 8 horas, entre ida y vuelta, 3 o 3 horas y media, es un desatino de simplemente.
Uh-huh. Claro. Bien. Pero incluso también, no solo el tema de la cantidad horaria y cómo implica trasladarse, sino además, mencionabas México, también estoy al tanto en Colombia, hay transportes, por ejemplo, metrobuses solo para mujeres, por una cuestión de seguridad, porque las mujeres en general son manoseadas en transportes públicos y demás. Entonces, ¿cómo eso también implica que el pensar la ciudad y un espacio público tiene que incluir otras cuestiones, no?
Además, no es solamente en México, en varias ciudades del mundo. Por ejemplo, en el subte hay un vagón uh-huh. destinado a mujeres, también hay vagón destinado a bicicletas.
Sí. Uh-huh.
Y son cuidadas, mujeres y niños. Hay ciudades, hubo un experimento en Vicente López, una experiencia única donde las plazas o los patios de ciudad, los patios de juegos, son uh-huh. particularmente para mujeres y niños.
Uh-huh.
Y eso hace, por ejemplo, las mujeres no disfrutamos del espacio público. En las plazas, básicamente nosotros cuidamos chicos, jamás practicamos deporte, salvo uh-huh. en Palermo, por lo menos en nuestra ciudad. Y cuando vemos a los varones apropiándose del césped y el fútbol o jugando a las a las bochas en algunas plazas o jugando al ajedrez, son todos varones.
Sí.
Nosotras cuidamos niños y en el mejor de los casos corremos, es el único deporte.
Claro.
Pero hay maneras de estudiar plazas y deportes, algunas ciudades lo tienen incluso instrumentado, ¿no?
Estándares diferentes para el varón y para la mujer en el uso del espacio público.
Totalmente, en el espacio del verde, en la seguridad, en el, qué sé yo, desde... Alguna vez hemos hablado de que el hecho, por ejemplo, Buenos Aires carece básicamente de espacios, de baños públicos y de cambiadores para bebés.
Claro, sí.
¿Dónde cambias un bebé en el centro de Buenos Aires? En los shoppings. Rara vez los baños tienen... Debe haber uno, dos, no sé, qué sé yo.
Y los que tienen cambiadores son los de mujeres, por supuesto, porque los baños de hombres nunca tienen cambiadores de bebés.
Claro,
claro. Pero los hombres no cambian pañales, no.
Claro. La estadística dice que solo el 12% de la humanidad varonil se dedica a cambiar pañales.
Y hacia el interior del diseño de lo privado, ¿no? De lo doméstico, ¿también se puede repensarlo en función de las diferencias de género?
Yo creo que sí. Mira, había un gran arquitecto, Walter Gropius, en la década de los 20, la época de la Bauhaus en Alemania y demás,
sí,
que establecía una normativa, claro, que es incumplible. Él decía que la vivienda tenía que tener por lo menos un dormitorio para cada adulto. Y separaba la vivienda en dos áreas. Un área para jóvenes y niños y un área para adultos. Y era una medida muy inteligente. Si tomás en cuenta las necesidades de las mujeres y lo pensás en ese sentido, y le preguntás a las mujeres en general cómo quieren diseñar su vivienda, tendrías una vivienda totalmente distinta. Por supuesto que no daría para el diseño según los metros cuadrados que exigen el negocio actual.
Claro.
¿Y cómo es eso? ¿Por qué sería completamente distinta?
¿Por qué deben ser distintas las áreas?
No, desde una construcción de la casa, tomando en cuenta la mirada femenina.
Qué sé yo, probablemente diseñarías distintas las áreas públicas. Uh-huh. El living, el lugar de estar, estaría más focalizado según las distintas actividades. Los dormitorios tendrían otras características. Posiblemente el lugar de espacio abierto, verde, debería ser distinto. La cocina claro. Quizás estuviese mejor tratada o de manera diferente.
Uh-huh. Ahí lo decía Marta Alonso, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas e Ingenieras, AMAI, y es especialista superior de géneros y políticas públicas. Muchísimas gracias, Marta, por esta comunicación con Graves y Agudas.
A ustedes, muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, bien. Ahí le escuchábamos a la arquitecta Marta Alonso hablar un poco de cómo la mirada masculina es la que predomina en los espacios públicos y podríamos decir que privados también, porque
claro
las casas
sí.
domésticas, si los tomamos como el espacio privado privilegiado
sí.
de todas las personas, tiene como los lugares de descanso, por lo menos yo pienso en mi hogar.
Sí.
Y sí, yo...
Pero incluso también desde el punto de vista que fue en general la arquitectura de las casas es mayoritariamente pensada por varones, ¿no? Esto que decía ella que es súper interesante porque seguramente si tuviéramos una arquitectura pensada o diseñada por mujeres sería muy diferente.
Claro.
Más allá de que bueno, esto se puede analizar de distintos lugares, es interesante pensar que las mujeres también tenemos necesidades diferentes.
Claro.
y que está bueno que eso también en una cuestión edilicia se vea reflejado, ¿no?
Se manifieste, sí, porque es donde ejerceste tu subjetividad y donde la vas conformando. Pensaba también esto de, ella decía, un diseño diferente de la cocina. Muchachos, no es la cocina más grande, sino de repensar los espacios, claro, porque tal vez se piensa en, claro, necesita más lugar para criar a los hijos más cómodamente y para hacer sus tareas domésticas, que sea más fácil de limpiar.
Claro.
No se trata de no. lo doméstico que hoy ponemos en juego, como el espacio privado, repensarlo para que la mujer esté más cómoda sirviendo a lo doméstico, sino en romper en esa en el enclaustro, en la casa, en lo privado y en ese dominio de la mujer, ¿no?
Y también... De alguna manera, romper con estos estereotipos que tenemos armados, pensaba mientras hablábamos del espacio público y el espacio privado, digamos, como relegado a lo femenino y a lo masculino, que es cierto que culturalmente está establecido, pero también tenemos el caso de espacios públicos que son ligados exclusivamente a lo femenino, como por ejemplo los shoppings, que hacen
sí.
publicidades sobre las mujeres,
sí.
Y sobre que las mujeres son las que van de shopping, sin embargo, el espacio público shopping sigue siendo un espacio público, pero de alguna manera se liga con lo femenino. Y eso sí. También es un prejuicio de género.
Sí, incluso como lo mencionabas vos con el tema de los cambiadores, ¿no? O sea, a partir de la base de que solo en los baños de mujeres haya cambiadores para bebés, es también asumir que hay un rol ahí que solamente debemos cumplir las mujeres. Y esas cosas son las que hay que cambiar y empezar como a decir, bueno, no, podemos tener una apropiación de lo público, de lo privado, de los espacios libres, totalmente diferente como está circunscripto, ¿no?
Uh-huh. Y no solamente es decir que las mujeres deben cambiar a los hombres, sino privar a los bebés, sino privar a los varones de poder hacerlo.
Claro.
Porque realmente si no tienen el cambiador en el baño, no lo van a poder hacer a menos que se metan
nosotros
en el otro.
En algún momento leímos una nota que creo que era de La Plata, la verdad que no lo tengo en la mente, un anteproyecto de ley que en los baños públicos varones, sí. De varones haya cambiadores, sí. Porque hay situaciones, exacto. En que los varones van con sus niños y no pueden cambiarlos.
Claro, pero sí. Hoy por hoy son proyectos de ley o propuestas absolutamente, en porcentaje minúsculas en lo que es el pensar la ciudad o el espacio público como un ámbito, ¿no?, en el que todos podamos acceder a él equitativamente.
Uh-huh. María Jiménez.
Pensaba cuando dimos el ejemplo del espacio público y pensamos, por ejemplo, las plazas, me interesó mucho eso que dijo, ¿no? El uso del espacio público como la plaza, sí. Donde uh-huh. La mujer lo que hace es
llevar a los niños.
Este mismo rol doméstico lo reproduce en el espacio público de cuidadora. Uh-huh. Pensaba también en las publicidades que nos hablan de lo doméstico o del mundo privado, del espacio privado de las mujeres. Y recordemos a Mr. Músculo o a cualquier batallón de
publicidades
que donde el espacio privado de la mujer. Exacto, el espacio
es el
privado de la mujer es
la cocina,
el living,
la
es tus instrumentos, tus espacios de comunicación con tu entorno más privado, es el balde, el guante, el Mr. Músculo, el SIF,
claro.
O te estás poniendo crema, ¿no? Claro. O estás en el baño escondida
o
tratando
vas a usar
de
toallitas y tampones.
Claro, estás escondida en el baño tratando de y tu espacio privado y más esa cosa tan íntima se reduce a eso en nosotras. Claro. ¿No hay algo más?
La autora que citaba al principio de la entrevista, Celia Moroz, ella comenta en este texto, que lo pueden conseguir en Google, el espacio público, al ser el espacio del reconocimiento, es el de los grados de competencia, por lo tanto, del más y del menos. Por el contrario, las actividades que se desarrollan en el espacio privado, las actividades femeninas, son las menos valoradas socialmente, fuere cual fuere su contenido, porque este puede variar, son las que no se ven ni son objeto de apreciación pública. Por lo tanto, y acá va citando la autora, lo que es, decíamos recién, la indisposición, uh-huh. La depilación, son todos en lugares de encierro de lo privado, nada público. Sí. Y ella lo que propone, que es sumamente interesante esta nota que hace, es hay que parir en la vía pública.
Claro.
Para que sea de importancia.
Apropiarse el espacio público.
Exacto.
Tal cual.
Y me gustaría, para cerrar, hablar de algo puntual que la semana pasada estuve el espectáculo Persona, que es un stand-up que sí. En su momento habíamos hablado acá con,
sí. Ana, Carolina.
Con Ana Carolina, bueno, y estuvo presente Male Pichot y hizo referencia a algo que me llamó la atención, y es que en un momento mencionó, ¿no se dan cuenta de que en general las personas que duermen en la calle son hombres? ¿Alguna vez vieron en general los que vemos en la calle tirados, gente, en general son hombres en su gran mayoría? No digo todos, porque acá me van a decir que no, pero hay una proporción mayor de hombres. Y bueno, también tiene que ver con que el espacio de la calle, de lo callejero, tiene que ver con una cuestión de que las mujeres nos tenemos que proteger, que nos tenemos que cuidar, que no tenemos que estar en la calle porque nos pueden violar, porque nos pueden pegar o porque sí. Nos pueden tratar mal. Digo, ahí también se nos relega al espacio público.
Sí. Yo voy a hacer una apreciación. La situación de calle la sufren mujeres, por hombres, supuesto. Niños y niñas, sin hacer
por
diferencias,
supuesto.
Sin armar generalidades. Lo que sí, de noche, generalmente, son los hombres los que andan más por las calles, pero esto se debe al discurso social que nos atemoriza con esto de la noche no es para las mujeres.
A eso me refiero.
Cuídate, tu papá diciéndote de chica, ¿no?
No
a estas horas
no
andes
sola, no
cuídate.
Sola.
Cualquier cosa te puede pasar en la calle si salís sola.
Sí, pero incluso yo traía el tema del transporte público y estos casos de metrobuses, por ejemplo, en Colombia, destinados solo a mujeres, o de subtes en México, destinados solo a mujeres. A mí me tocó participar, digamos, usar ese tipo de transporte. Y yo me acuerdo de pensar en su momento, qué horror, ¿no? Cómo está todo tan segmentado. Y por otra parte decir, pero pará, si las mujeres mexicanas y las mujeres colombianas dicen, basta, no quiero que me toques el culo cada vez que ando en subte o en metrobús, por favor, hagan algo. Y si esa es una política de prevención, o sea, hasta qué punto también el espacio público se transversa en su uso en función de lo mal que está la sociedad, ¿no?
Sí, digamos que está bueno que las políticas públicas encaren también a una reeducación de las personas, porque vamos a ser sinceros, hablando de espacios públicos, espacios privados, basta de guetizarnos. Basta. Sí.
COTA has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at COTA.com/service changes. That's COTA.com/service changes.
There's still time to get holiday ready. Right Rug Flooring makes it easy with next day installation and 24-month special financing with approved credit. Carpet, hardwood, luxury vinyl, and tile. We have everything you need to make your home shine for family and friends this season. Schedule a free in-home estimate or find a showroom near you. Visit RightRug.com. RiteRug.com. Be holiday ready with Right Rug Flooring. Right.